Entonces, es un problema cómo se va a generar la recuperación idiomática. Y yo me crié sin hablar el mapungún, porque mi papá y mi mamá no hablaban el mapungún. Y es más, nos criaron diciendo que no éramos mapuche. Nos criaron diciéndonos que éramos argentinos. Y yo iba a la escuela y nos decían que éramos argentinos. Y yo me enteré que era mapuche cuando tenía 18 años y después de haber sido evangélica, muchos años en la iglesia evangélica, dejé la iglesia y entré en una depresión muy grande y era muy jovencita y me fui al campo a visitar a mi tío, a mis primos y claro, ellos vivían en una comunidad mapuche y llegué previo a una gran ceremonia que se llama Camaricún, Camaruco, y mi tío me dijo si me quería quedar a ayudar en la ceremonia y conocer la ceremonia y me quedé. Y recuerdo haber estado puruqueando, decíamos, bailando alrededor del fuego durante 4 días en medio del desierto, tomada de la mano de una ancianita que era mi tía abuela, y no parar de llorar. Lloraba, porque pensaba, ¿cómo me alejaron de esto? Esto soy yo. Yo no era aquello, con Dios y la iglesia. Yo era esto. Era esta tierra que en vez de tener un templo, un techo, tenía un cielo estrellado. Era la luna ahí abrazándonos. El Camaruco se hace en luna llena. Era esa danza, era ese fuego, era esos hermanos y hermanas que ninguno se fijaba cómo iba vestido. Y éramos todos empolvados y todos pasados de humo y con una felicidad enorme adentro de nuestros corazones. Y me encontré con la espiritualidad. Después entendí que para que esa espiritualidad se sostuviera había que hacer un fortalecimiento cultural. Y salí a luchar en principio por esos derechos culturales. Después entendí que esa cultura sin territorio era imposible. Entonces ahí salí a luchar por los derechos políticos. Y después entendí que no solamente esa política es necesaria, también hay que generar la autodefensa de ese proceso. Y ahí me asumí enteramente como huichaca. Ahí entendí que estábamos en guerra. Y que es una guerra que por ahí no nos hace portadores de arma de fuego, pero nos hace portadores de un arma fundamental que es la espiritualidad. Entonces esta lucha, para mí, principalmente es espiritual y luego política. Y creo que es un despertar que no está sucediendo solo a la nación mapuche, le está sucediendo a todos los pueblos. Y que también es un despertar que le está sucediendo al pueblo argentino. Los partidos políticos van a poder proponer consignas y plataformas súper desgastadas, obsoletas, que no van a llegar a generar la empatía ni la identificación de un montón de argentines que están empezando a cuestionar su identidad, que están cuestionando los valores que han sedimentado en la formación de este Estado. Hay muchísima gente, y afortunadamente cada vez más, que quieren hacer nacer una nueva humanidad, aunque ya no se sienten, no quieren seguir siendo cómplices del genocidio. Del genocidio no solamente de los pueblos indígenas, de su propia muerte. Porque esto de que vamos, salvemos al mundo, el planeta Tierra no necesita del humano que lo salve. El planeta se va a sacudir, se va a sacar la peor plaga que ha tenido sobre su piel, que es la humanidad. Lo que estamos tratando de hacer es darnos una oportunidad para la vida. Comunidad es un grupo de personas que comparten en común cultura, identidad, también puede ser espiritualidad y otros aspectos. Pero siempre se refiere a lo humano. En cambio, el lof es el che, la gente, en su relación con los otros seres que habitan el territorio. Es la construcción de la cohabitabilidad entre el humano, el che, y las fuerzas de la naturaleza, que cohabitan con él un mismo territorio. Entonces, el lof che. ¿Cuándo somos lofche o cuándo somos lof? Cuando hay un regue, cuando dentro del lof es la relación que establezco con la montaña, la relación que establezco con el río, en la relación que establezco con el bosque. Todo eso es el lof. la categoría comunidad la trajo el Estado, entonces también la tenemos que interpelar. Y claro, y dicen, hay muchas comunidades mapuche en la ciudad. Sí, y es correcto. Lo que nunca vamos a encontrar en la ciudad son los... Eso solo lo encontramos en los territorios. Por eso el pueblo mapuche está saliendo a recuperar territorio, para reconstituirse como pueblo, para reconstituirse como nación, pero fundamentalmente para reconstituir y reparar el círculo de relación armónica que ha sido quebrantado. El 24 de diciembre de 1999 venimos a recuperar tierra acá. Esto es reserva de la policía, era reserva policial. Imagínense, la policía es la fuerza que oficia como seguridad privada de los terratenientes. O sea, la policía, que es una fuerza pública, cumple funciones de seguridad privada para el latifundio. Y nosotros vinimos a recuperarle territorio a esa fuerza, a esa seguridad, ¿no? ¿Y cómo vinimos? ¿Vinimos con bala? ¿Vinimos con molotov? No, vinimos con nuestra razón, nuestro derecho y nuestro espíritu. Y cuando llegamos al pueblo de Corcovado, ese 24 de diciembre de 99, nos enteramos que el día anterior había habido un baile en el pueblo y habían apuñalado al comisario, habían asesinado a dos policías. Entonces, cuando llegamos acá, la policía estaba muy ocupada con sus problemas y ni se enteró que veníamos a recuperar. Y eso fue, no fue inteligencia nuestra, no fue que preveímos eso. Eso fue porque los nehuenes dijeron, queremos que estén acá y vamos a generar las condiciones para que estén. Entonces, cuando la policía vino a tomar cuenta de que habíamos recuperado acá, ya habían pasado como 15 días. Ya no tenían tiempo. Generalmente, cuando se recupera tierra, las 48 primeras horas son fundamentales para el sostenimiento de esa recuperación, porque son cuando se producen los desalojos. Y acá pasaron 15 días cuando reaccionó la policía. Ya habíamos hecho todo un trabajo de fortalecimiento, de acompañamiento de los hermanos mapuches de la comunidad de al lado, de Cerro Centinela. Había venido hermanos de otras comunidades a apoyar. Y se decía, el intendente del momento decía, a esa mujer la vamos a sacar de las mechas, no va a durar ni 15 días. Él murió todo, ya hace 20 años que estamos. El pueblo mapuche es un pueblo que está haciendo una revolución sin disparar un solo tiro. Yo no conozco historia, ningún pueblo que haya hecho lo que está haciendo la nación mapuche. Su lucha ha trascendido, el mundo se ha enterado que hay una nación en el sur del planeta peleando derechos y planteando que es posible un modo de vida para cohabitar el territorio en armonía con los demás, nehuenes, punehuenes. Y eso no necesitamos para hablar, organizar una fuerza guerrillera. Entonces, me parece que el pueblo mapuche, mientras mantenga su vínculo, su relación con los punehuen, lo va a avanzar. Pero claro, también están los mapuches que están perdidos en su pensamiento, en su identidad, y estaremos confrontando. Porque acá lo importante es recuperar el cuifitimun, la sabiduría ancestral.
Y a ellos que también quizás tenga un planteamiento un poco más confrontativo, ¿no? Dentro de la nación.
A ver, confrontativo es en el momento en que nosotros planteamos que no queremos vivir bajo las reglas y la norma de este sistema, que no abrazamos la ideología de este sistema. Entonces, ya ahí estamos confrontando. Que después puedan haber acciones más radicalizadas desde la lógica Winca, claro. Digo, yo fui a Kurdistán caminando con los kumpas por allá. Vimos pasar un montón de tropas turcas, y después, pasando una línea determinada, habían un montón de tropas guerrilleras insurgentes kurdas, y todos tenían las mismas armas, y ambos peleaban por el resguardo de un yacimiento minero. Los kurdos habían logrado liberar ese territorio, y ese territorio lo querían los turcos porque hay minas. Y pensaba, qué ironía, los únicos beneficiarios de esa guerra es la industria de las armas. y a los que ganan con la industria de las armas les importa muy poco las razones por las que se empuñan esas armas, si son los buenos o los malos. Lo importante es que esas armas sean vendidas y compradas. Y ese yacimiento que estaba en disputa por ambos pueblos, ese yacimiento era el que nutría de la materia prima para las armas. Entonces, ¿hasta qué punto es revolucionario, verdaderamente liberador, entrar dentro del juego de la industria armamentística? Entonces yo quisiera la radicalización desde un paradigma nuevo, porque ya el de seguir alimentando la industria de las armas ha hablado por siglos y nada ha cambiado en el mundo. Y esto no deslegitima a los pueblos que han tenido que empuñarlo. O sea, yo lo entiendo y entiendo el contexto y no lo juzgo, porque hay que ver lo que la fuerza, la maldad provoca en esos pueblos, la devastación que provoca. Y para mí siempre la violencia la ejerce el que oprime, no el que se defiende de esa opresión. Entonces eso lo entiendo, no lo juzgo, pero digo, ¿podemos superar ese paradigma donde la autodefensa siempre va a pasar por las armas que nos da el mismo que se beneficia de la guerra? ¿No será que podemos crear otras nuevas? Me gustaría que pudiéramos ser capaces de elevarnos y crear otras nuevas armas, y que la guerra entre la maldad y el buen vivir, el Kumé Felén, se dé en otros planos. Yo creo que hay formas y que nuestro pueblo la ha tenido. Entonces hay que seguir haciendo ceremonia. ¿Cómo vamos a resistir? Hagamos ceremonia. ¿Cómo vamos a generar concientización? Hagamos ceremonia. ¿Cómo vamos a lograr que nuestra gente pierda la vergüenza y recupere la dignidad y se identifique? Hagamos ceremonia. Hagamos ceremonia para todo. Pidámosle al viento, pidámosle a la montaña, pidámosle al río, pidámosle al cielo, al sol. Pidamos. Que la única posibilidad que tenemos es conspirar con la naturaleza para que triunfe la vida. Es la única alternativa que tenemos. Después hagamos fanzines y hagamos programas de radio también.